Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Buenos días, amigos, bienvenidos a este su programa Clínica Abierta. En esta mañana le damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. Salvación TV 22.2, Meridian, Idaho, Radio Perla por el 8090 AM, Potomac Conference, Maryland y Virginia por el Radio Ondas de Esperanza 1390 AM. En el día de hoy estaremos discutiendo un tema muy interesante: problemas intestinales. Si usted ha tenido anteriormente, ¿qué será la amebiasis? ¿Cómo se encuentra usted, doctor?
Muy bien, Yesenia. Muy a gusto nuevamente y muy agradecido al Señor por tantas bendiciones, por estar nuevamente aquí con tantas buenas amistades.
Eso es así.
Gracias a Dios podemos pasar estos 60 minutos de salud en compañía de tan buenos amigos que tenemos en diversas partes del mundo. Y para nosotros nuevamente constituye un privilegio poder estar compartiendo este momento.
Eso es así, doctor. Nos gustaría escuchar de sus labios ese pensamiento saludable.
Este pensamiento saludable es muy profundo y dice de esta forma: el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y de contaminación. Ciertamente, la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros es más amplia de lo que usted pensaba. Usted solamente creía que usted debía mantenerse solamente libre de la enfermedad. No es suficiente. El que usted pueda estar saludable involucra un aspecto proactivo, cosas que usted tiene que hacer para mantener este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en la forma más óptima de salud posible. Y eso trae grandes beneficios. Nos permite a nosotros comprender más profundamente cuál es la voluntad de nuestro Dios.
Bien, doctor, gracias por esas palabras. En esta mañana el tema es un poco, no curioso, pero más bien interesante. Amebiasis, esta palabra muchos creo que no la han conocido o la han escuchado anteriormente. Creo que tiene que ver con la higiene.
Tiene que ver con la higiene, tiene que ver con salubridad, tiene que ver con quistes, tiene que ver con trofozoítos, okay, con protozoarios.
Muchas cosas envueltas aquí.
Cosas envueltas, definitivamente. Y todos estos ángulos, precisamente en el aspecto de la salubridad, queremos enfatizar con este tema de hoy, para que nuestros amigos tengan un tipo de conocimiento, tal como estábamos hablando en la introducción de nuestro programa, de cómo ellos pueden mantener, mediante buenos hábitos, una capacidad de conservar su cuerpo en la mejor condición.
Mencionó muchos nombres que muchas personas habrán en su vida jamás escuchado, así que vamos a empezar de poco a poco, vamos a ir aprendiendo con usted hoy. ¿Qué es la amebiasis? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la amebiasis?
Es un protozoario, estamos hablando de un organismo unicelular, y este tipo de organismo, cuyo nombre es la entamoeba histolítica. Sostiene un apellido que nos hace recordar parte del problema que va a producir este tipo de organismo unicelular, histo, tejido, lítica, que rompe. Así que tenemos aquí un protozoario. Esto es sumamente pequeño. Estamos hablando de unas 10 micrómetros aproximadamente de tamaño. Si usted pudiera dividir un metro en 1,000,000 de partes. Wow. No estamos hablando de 100, que es lo que normalmente usted tiene esos, después de los decímetros, va formando poco a poco hasta que llega a los milímetros. Pero si usted pudiera ahora ese mismo metro dividirlo en 1,000,000 de partes, entonces usted tendría que tomar 10 de esas pequeñas unidades y ahí usted tendría una idea del tamaño de este protozoario.
Así que definitivamente estás hablando de algo microscópico.
Exactamente, es algo que usted no va a ver. Nada más piense en esto. Usted adquiere esta cinta métrica y usted dice, ah, bueno, yo sé que esta cinta métrica tiene decímetros, aquí tiene centímetros y tiene milímetros. Pero ahora piense, esa misma cinta métrica se sigue subdividiendo hasta que usted tiene 1,000,000 de partes en ese mismo espacio. De esos, ahora usted va a contar 10. Y dice, ah, este es el tamaño que precisamente tiene este parásito, porque es un parásito intestinal. Y este parásito intestinal le encanta principalmente vivir ahí en la zona del intestino grueso.
Pero doctor, sabemos que en el intestino tenemos parásitos que bien nos ayudan. ¿Cómo este nos afecta?
Bien, hay una flora bacteriana que todos nosotros tenemos y una vez ya comienza un proceso que tiene que ver con su apellido. Dijimos histolítica, entamueva histolítica, histotejido, lítica, perfecto, que rompe. Así que una vez este tipo de bacteria entra directamente, no se conforma con estar dentro de la zona a la que normalmente está confinada, en la superficie de la célula. Ahora ella se penetra a través de esa célula. Y esto es lo que hace el daño a los tejidos y el cuadro clínico que vamos a estar viendo en el día de hoy.
Y me imagino que de ahí por abajo lo deteriora completamente.
Bueno, hay muchas cosas porque tenemos que mencionar esto. Miren, una vez la persona, digamos, fue a comerse unos tacos allí en la carreta de la esquina. Y ahí le echaron el chilito y todo bien rico. Y la persona, qué sabrosos están estos tacos. Y ahí usted dice, no, tres no, dame dos más, cinco. Y la persona se los consumió, se los saboreó. Y ya transcurren, digamos, aproximadamente puede ser de 7 a 28 días. Usted ingirió un quiste. Estamos hablando aquí de una célula que básicamente va a tener unos 4 núcleos. Estos 4 núcleos le dan cierta autonomía porque la célula entonces tiene la oportunidad de poder dividirse y producir 4 más que una vez ya se han producido independientemente y cada una tiene su núcleo, tiene la oportunidad ahora de dividir su núcleo, así como si fuera un proceso de meiosis, y ahora corresponde para que se convierta en sí en un tipo de fase dentro del ciclo de la amiba que se llama el trofozoito. Este trofozoito, recuerden que ya está dentro del intestino. Exacto. Tiene dos opciones. Tiene la opción, número uno, de hacer lo que estábamos hablando hace un momento. Una vez queda dentro del intestino, y créanme que puede quedar por años.
Ah, no hay forma de salir.
Esto, no, porque todo depende si la persona se sigue reinfectando. Ah, ya. ¿Okay? Este trofozoito puede quedar ahí viviendo en la superficie de las células que tenemos dentro del intestino grueso, pero sí ocurre cierto trastorno, digamos, en el ecosistema interno nuestro del intestino, esta amiba penetra y puede llegar a la sangre, a la corriente circulatoria, puede de ahí, a través de la sangre, de la circulación entero, que tiene que ver con los intestinos, uh-huh, hepática, llegar al hígado.
Ah, esto es un problema.
Puede producir un absceso hepático. De ahí puede llegar al cerebro.
Wow.
Y puede llegar a los pulmones. Así que pueden tener una idea de cómo una vez entra este protozoario, este organismo unicelular microscópico a la sangre, tiene esa fase. Ahora, tiene otra fase que no necesariamente es el aspecto donde va a ocasionar daño al tejido, especialmente en el colon, sino que ahora sigue en el colon y estos trofozoítos se dividen mediante un mecanismo muy propio y particular de esta amiba. Se llama fisión binaria. Se divide en dos partes. Y esto da lugar entonces para que una porción de estos trofozoítos siga su cambio a convertirse ahora nuevamente en quistes. Y estos salen por la excreta, cuando la persona defeca. Si en el área no hay, digamos, agua suficiente para que la persona se pueda asear sus manos después de haber ido a defecar, la probabilidad de que la persona quede con quistes, estos quistes microscópicos que usted no
sí,
los
exacto.
ve, ¿no? Y si esta persona después de ahí va entonces, perdón, y prepara su, digamos, unas salchichas, prepara los tacos, preparó cualquier otra comida. Las personas que ingieran el alimento que preparó esta persona que estaba infectada con estos quistes, va a tener entonces la oportunidad de transmitirlo a la persona que ingiere ese alimento.
Algo tan sencillo como lavarse las manos, y así hay muchas afecciones las cuales podemos prevenir si hacemos el propio uso de lavarse las manos, ¿verdad?
Así es, y no solamente esto. En muchos países utilizan las aguas de desecho para sencillamente regar las siembras, ya que piensan que pues no se puede desperdiciar este tipo de agua. Tiene nutrientes, tiene abono, estiércol humano, pero no piensan en este aspecto. Y esta es otra forma con la cual las personas también se infectan.
De ahí supongo que también salió el E. coli.
Bueno, el E. coli es parte de esa flora bacteriana que también nosotros tenemos y que tiene un ciclo de transmisión en cierta forma parecido, porque es la ruta fecal-oral la que más tiene que ver con este aspecto, aunque también puede usarse, digamos, a través de otros vectores. Por ejemplo, en el caso de la amibiasis, el que haya moscas, que no haya los mosquiteros que deben existir en las casas para evitar que este tipo de vectores pueda encontrar fácilmente al huésped definitivo, en este caso el hombre, ¿verdad? Aunque hay algunos animales que tienen algunas variantes de, por ejemplo, la entamoeba Hartmanni y otras más, pero en este caso el huésped es el hombre. Así que si hay moscas que puedan pararse, digamos, en las heces, en los desechos humanos que quedan a flor de tierra, que las personas no se dedicaron a cubrirlos, que no se asearon sus manos, la oportunidad de que esto pueda seguir infectando a las personas es mucho mayor.
Sí, hay muchas maneras en las que uno puede, pues, afectarse. El no tener la propia higiene, si usted nos acaba de sintonizar, hoy estamos hablando de la amebiasis. Debemos hacer una breve pausa, pero al regresar hablaremos de los factores de riesgo para la amebiasis grave.
Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
Sientes que la vida puede ser mejor.
Pero aún más alto
podrás llegar.
Hoy en Clínica Abierta estamos hablando de la amebiasis. Si nos acabas de sintonizar, aprendimos que la amebiasis intestinal es una infección intestinal, valga la redundancia, causada por el parásito Entamoeba histolytica, y esta se encuentra, vive en nuestro colon de por sí. Sin embargo, cuando hay pobre higiene, pues puede ser transmitida oralmente y esto causaría otras afecciones, ¿verdad, doctor?
Así es, miren, más o menos se estima que mundialmente hay unas 50 millones de personas afectadas por este tipo de protozoario, este tipo de parásito intestinal. Recuerden que es microscópico, usted no lo puede ver a simple vista. Y más o menos se estima que, o sea, el 10% de la población mundial sufre de este tipo de infección que puede perpetuarse. Vamos a decir que no es que sea normal que esté en nosotros la amiba, sino que en muchos casos las personas la tienen como huésped definitivo de una manera crónica, porque siguen autoinfectándose. Uh-huh. Las personas del hogar, de la casa, especialmente las personas que se encargan de la confección del alimento, si esta persona no es muy cuidadosa y tiene este tipo de parasitosis, la va a seguir diseminando a los miembros de la casa, y ellos siempre van a estar padeciendo de amebiasis. Y son muchos los lugares en el mundo, tanto en Latinoamérica, en África, en Asia, que tienen este tipo de problemas, especialmente como estábamos hablando, por problemas de higiene, por problemas de la salubridad en sí. A veces no hay una buena disposición de agua al alcance de las personas, porque a veces en las grandes ciudades el hacinamiento tiene mucho que ver con esta situación, y las personas viven como pueden, bajo el techo que puedan, hacen las necesidades donde puedan, se bañan si pueden, y así en términos generales no pueden disponer de agua potable, y en muchos casos ni aun agua corriente para ellos poder mantener su aseo de la mejor manera posible. Miren cuánta es la sabiduría divina, ¿verdad?, en este aspecto, que aún en la época, cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia, en el libro de Éxodo, allá encontramos cómo casi 3 millones de personas, aproximadamente de 1.5 millones a 3 millones de personas, los israelitas salieron de Egipto. Y en esa época, estamos hablando varios, más o menos unos, digamos, 2.000 años, 1.500 a 2.000 años antes de Cristo, estas personas, el Señor los orientó, les dio varias leyes de higiene. Y dentro de esas leyes había una que era muy importante. Cuando la persona tenía que defecar, recuerden que no había como ahora algún tipo de retrete portátil, un baño portátil, nada de eso existía. Y mucho menos que usted fuera a tener una conexión de tubería de agua para usted. Potable, ¿eh? ¿Sí? Así que imagínense, 1.5 millones casi a 3 millones de personas en el desierto. ¿Cuánto problema no ocurriría a consecuencia de la disposición de los desperdicios, en este caso, de los desperdicios sólidos del cuerpo?
El calor solamente.
Y no, y entonces aparte, digamos las moscas, que es un área que también, por ser un área así semitropical también, aunque es árida, pues tiene este tipo de situación donde puede surgir como vector. Y era parte de las regulaciones que Dios le había dado el que anduvieran con una estaca. Con esta estaca tenían que hacer el hueco donde ellos iban a depositar sus heces fecales para después cubrirlo de tal manera que se evitara la diseminación de problemas como este, ¿verdad?, de la amibiasis. Y mientras ellos hicieron tal como el Señor les había dicho, no hubo ningún tipo de epidemia entre las personas.
Mira para allá. Y hoy que tenemos todos los recursos, sigue
tenemos
personas
problemas infectantes. Así es.
Pero nada, volviendo a los factores de riesgo, antes de la pausa, doctor, ¿qué factores de riesgo para la amibiasis son las que agravan esta condición?
Hay varios. Podemos pensar, número uno, en el alcoholismo. Recuerden que las personas que son alcohólicas, en muchos casos no están atentos ni a su aseo, ni a la calidad del alimento que ellos están consumiendo, y mucho menos si están bajo los efectos en sí ya típicos de cuando están alcoholizados. Las personas ni tienen idea de lo que ocurre con él mismo. Uh-huh. Así que pueden hacer tantas cosas bajo ese estado de estar alcoholizados.
No hay control.
Que no hay ningún tipo de control ahí. Comen diversas cosas, no están atentos a si está con higiene la persona, ellos mismos. Y esto, pues, lamentablemente es algo que puede influir. Está también el paciente que padece de cáncer. Recuerden que este paciente, digamos que ingirió el quiste, se convirtió en el trofozoito, y este trofozoito, después de ocurrir esta fisión binaria, se reprodujo, estuvo allá dentro en el colon. Comenzó por la debilidad del cuerpo en sí, se trastorna el ecosistema, las capacidades protectoras del mismo cuerpo. Así que este paciente, más fácilmente, al estar inmunodeprimido o inmunocomprometido, va a facilitarle a este tipo de parásito microscópico el que lo pueda afectar.
Claro que sí. ¿Y qué tal de los niños? Tú sabes que los niños tienden a meterse las manos a la boca constantemente, objetos que tocan.
Es parte de este tipo de situación, el que los padres a veces no estén atentos o, como estábamos hablando hace un momentito, como las personas no mantienen una buena higiene pensando de que, pues no seas tan fanático, como te vas a lavar las manos otra vez, pues mira, aprovecha esa agua, no dejes que se desperdicie, si eso no es nada, olvídate de esas moscas, solamente espántalas y ya, y no te pongas tan meticuloso. En realidad hay que ser un poco más cuidadoso, claro, especialmente sí. Ocurre también con las personas de edad avanzada. Como las personas de edad avanzada ya no ingieren la misma calidad de alimento, la variedad, y estas personas comienzan a reducir su capacidad de inmunoprotección, de tal manera que este tipo de protozoarios se instalan más fácilmente en los niños y en los adultos que están desnutridos, que ocurre mucho en el paciente alcohólico. Uh-huh. Este tipo de persona, a consecuencia de la nutrición, de su desnutrición, reduce su capacidad inmunodefensiva y es más fácil para una amiba que ya la persona tenga en su intestino que pueda atravesar la pared de su colon y pueda hacer daño.
Y alojarse en otro lugar.
Así es.
Doctor, en cuanto a síntomas, para uno detectar si está padeciendo de la amebiasis, ¿qué uno debe buscar?
Saben que la mayor parte de las personas no tienen síntomas durante ese tiempo que básicamente se ha infectado con el quiste. Pueden transcurrir sencillamente 7 hasta 28 días. Digamos que la persona viajó a una región tropical, una región donde típicamente hay bastante de este tipo de parasitosis. Y allá se gozó, se disfrutó, bueno, comió de todo, hizo de todo. Y regresó de su viaje, al cabo de un mes, más o menos, comienza a sentirse raro. Dice, bueno, pero es que yo no estoy desnutrido, no estoy embarazada, que es otro tipo de factor que puede afectar, ¿verdad?, a las personas para que puedan desarrollar más fácilmente la amebiasis. O las personas que usan los corticosteroides. Uh-huh. Digamos que esta persona dice, yo no tengo esos antecedentes. Yo sencillamente viajé al trópico, me gocé, comí de todo, porque mira, hacía una comida, ¡ay, qué rica! Y allá participé de todo, y me invitaron aquí, me invitaron allá. Y mira, cosas que yo nunca en mi vida había comido. no estuvo atento a la calidad del agua, participó y vivió como, mira, yo viví como la gente natural de ahí, de ese país. Y lamentablemente, pues, el cuerpo no olvidó. Así que esta persona
pasó factura.
Va a empezar a sentir unos movimientos anormales dentro de su intestino. Va a empezar a sentir unos cólicos. Y dice, ay, me ha empezado, doctor, a sentir, siento allá adentro unos dolores, pero terrible, doctor, esto, ay, no aguanto, he notado que, mire, además de los cólicos, estoy teniendo unos episodios diarreicos de 3 a 8 veces cada día, y ya llevo así una semana, doctor, no es posible, ¿cómo yo voy a estar en esta situación? Y la persona ahí comienza a preocuparse porque se da cuenta que en ocasiones hay estrías de sangre en estas heces que no están formadas, más bien son así semiformadas, pero son más, con más frecuencia. Y la persona sabe, dice, oye, están muy malolientes. He observado sangre, me estoy cansando mucho. Y además de los cólicos, ahora tengo demasiados gases. En realidad, hasta me molesta en la defecación, me duele esa zona. No me siento adecuado, sé que no soy yo. ¿Será que tiene que ver esto por haber yo estado viajando directamente a ese país donde, ay, qué cosas tan ricas? ¿Será que por eso estoy padeciendo ahora esto?
Bueno, así que debemos de ver si tenemos sangre en la defecación.
Es parte.
Ajá. Y si es fétida, si hay muchos gases, y le escuché decir que dura unos 7 días la persona con estos episodios de diarrea.
Bueno, puede durar más. Lo que pasa es que todo depende, generalmente las personas van a buscar ayuda.
No, claro.
Porque imagine usted una persona que va a tener de 3 a 8 episodios de heces semiblandas, que ahora comienza a observar que tiene sangre, estrías de sangre, mucho cólico, muchos gases, la persona comienza a cansarse y dice, ay, no soy yo, esto está terrible. Mira, hasta se me han ido los deseos de comer, hasta he perdido peso, involuntariamente, no es porque yo no tenga esa, vea la comida y no tenga esos deseos, pero en realidad no tengo esos deseos de comer. Esto me preocupa, doctor, vine buscando ayuda.
Doctor, estos son los síntomas menos graves, porque si se agrava la cosa aún más, entonces, ¿qué otras cosas el paciente va a estar sintiendo?
Bueno, hay varias cosas. Digamos que este paciente, como estábamos hablando, tuvo la situación de que aun cuando viajó a este otro país, especialmente tropical, era una persona que estaba con el uso de corticosteroides. Uh-huh. Así que esta persona estaba inmunosuprimida o inmunodeprimida y la amiba se aprovechó.
Claro.
Así que digamos lo que una persona normalmente hubiera sido un cuadro más o menos, ¿verdad?, tolerable, a este se le complica. Porque en este caso la persona va a tener mucha sensibilidad abdominal. Además, va a tener ahora heces con sangre, van a estar líquidas con esas franjas de sangre. Y ahora la frecuencia de la defecación aumenta. Ya no son más o menos de 3 a 8. Ahora va de 10 a 20 veces. Y no creo que una persona se dé cuenta de que esto es algo normal.
Bueno, claro.
El hecho de que usted esté yendo con esta frecuencia, comienza a desarrollar fiebre. Y además a esto ahora se complica porque el cuadro, como ahora está mucho más grave, la persona va a tener vómitos.
Debemos de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a ver qué pruebas y exámenes podemos hacer para descubrir si usted padece de la amebiasis.
La importancia de lavarse las manos. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En la actualidad, nadie duda de que lavarse las manos es una de las maneras más seguras y sencillas que existen para evitar el contagio de enfermedades. Pero aunque cueste creerlo, en tiempos lejanos nadie conocía. Con tan simple hábito se podían controlar las infecciones. Según expertos en el terreno de la medicina, lavarse las manos puede ahorrarte innumerables consultas al médico. El secreto está en utilizar la técnica adecuada para la higiene. Ante todo, las manos deben lavarse previo a comer y a cocinar y después de ir al baño. Si tienes mascotas, siempre debes recurrir al agua y al jabón después de tocarlos. No olvides lavar con esmero tus manos si has estado en contacto con algún familiar enfermo o acabas de estornudar, toser o sonarte la nariz. La manera en que lavamos nuestras manos es también importante. Empieza por un lavado doble, con el que te asegurarás una eliminación importante de microorganismos. Utiliza agua tibia, jabón y cepillo de uñas. Frota las manos por espacio de 20 segundos y enjuaga abundantemente. Finalmente, es muy recomendable secarse las manos con toallas descartables para evitar la recontaminación de las mismas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
De vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando de la amebiasis. Amebiasis es una afección intestinal causada por un parásito que se le conoce como el entamoeba histolítica. Este puede causar mucho dolor, diarreas y en ocasiones más graves puede causar vómitos y fiebres. Antes de irnos a la pausa, era lo que el doctor nos estaba aclarando, que ya pues esta persona tiene que ir recurrir a atención médica porque le da unos episodios de diarrea de 10 a 20 veces al día.
Así es, así es. O sea que este cuadro en gran medida se perpetúa o se agrava de acuerdo a cuál es, por un lado, la capacidad de resistencia que tiene el huésped, en este caso el ser humano, cuáles son las condiciones de su sistema inmunológico o inmunitario y la cantidad de quistes también que la persona ingiere, ¿verdad? Y con qué frecuencia. Así que esto es lo que puede hacer que la persona más o menos tenga una infección grave a consecuencia de su cronicidad. Y cómo esto puede entonces agravar todo el cuadro. En sí, pues hay que tomar en cuenta todos estos factores.
Eso es así. Antes de irnos, queríamos saber qué pruebas y exámenes pudiera uno realizarse para ver si padece de esto.
Saben que siempre este paciente, como dijimos, a consecuencia de esta frecuencia de ocasiones, si no es cómodo para una persona tener de 3 a 8 deposiciones al día, piense ahora de 10 a 20. Uh-huh. Esto es lo que más va a hacer que la persona vaya al médico y dice, ay doctor, estoy terrible, esos cólicos no me dejan vivir, los gases, la fetidez, pero me preocupa mucho la sangre que estoy observando. Así que esta persona va a buscar ayuda médica El médico, por supuesto, le va a hacer su buen interrogatorio. Le va a palpar su abdomen. Sabemos que va a haber cierto timpanismo cuando se hace la percusión en sí, digital, del abdomen. Va a haber timpanismo a consecuencia, ¿verdad?, de los gases que se van a estar conteniendo en el abdomen. También en la palpación pudiera detectarse hepatomegalia. Estamos hablando de hepato, hígado, megalia, crecimiento. Así que va a encontrarse un hígado agrandado. Recuerden que todo depende de la situación. Si ha ocurrido este tipo de infección que ha llegado a la sangre, que pudiera desarrollar hasta un absceso hepático amibiano, ¿verdad? Todo esto, pues, dependiendo del cuadro clínico y de la sospecha médica en sí, de la agudeza que tenga el médico para detectar clínicamente las complicaciones. Esto va a determinar en gran medida el éxito del tratamiento. Pero el médico también puede ordenar directamente algún examen de sangre para amibas. Aparte, se puede hacer una sigmoidoscopía. Ustedes saben que es la porción básicamente final del intestino grueso del colon descendente, el recto sigmoides. Y en esa zona, pues, una sigmoidoscopía, al ver directamente la pared del colon, de esa porción, el médico, en este caso casi siempre un gastroenterólogo, pues se va a dar cuenta. Así también lo más sencillo es el examen coprológico, donde se buscan los quistes en sí, que es la parte que más, la forma o la etapa del ciclo que va a observarse en las heces fecales. Recuerden que es la forma como se infecta la persona, ya sea por una higiene o el aspecto sanitario, o digamos que este paciente sencillamente ingirió agua. Digamos que aunque tenía un manantial o una quebrada donde el agua generalmente es buena, si alguna persona tuvo algún problema y desvió aguas sanitarias ya que están contaminadas hacia una fuente de agua potable que a lo mejor usa la comunidad, esto es otra causa, también otra forma mediante la cual la persona puede ingerir estos quistes y puede entonces complicarse la situación.
Así que si el ameba se encuentra en sangre, ¿el tratamiento sigue siendo el mismo?
Bueno, ya aquí tenemos una situación mucho más compleja, porque mientras la ameba se encuentre solamente en la zona intestinal, pues casi siempre, digamos, se utiliza el metronidazol. Es lo más común que se va a estar utilizando. Si la amiba ya entra en sangre y se sospecha que hay otras complicaciones, como por ejemplo un absceso, el absceso hepático, si ya está en pulmón, si se encuentra en el cerebro, pues ya ahí va cambiando y se añaden algunos medicamentos para lograr entonces tener una erradicación, pero todo depende. Generalmente, la que más afecta al ser humano es la porción cuando queda la invasión en la mucosa del colon que desarrolla este cuadro clínico, y con el metronidazol generalmente es suficiente para ayudar a contrarrestar la enfermedad si el paciente se toma su medicamento durante los 10 días requeridos.
Así que si la persona entra por sala de emergencia por este cuadro clínico, primero se le va a dar el tratamiento intravenoso, oral, y después hay que hacerle una serie de exámenes. ¿Por cuánto tiempo? A ver si de verdad ya está libre de...
Depende del cuadro clínico en sí. Si el médico ya sospecha que está a nivel de la sangre, pues ahí sí hay que administrar un tratamiento intravenoso. Pero si él solamente se da cuenta que no ha habido una diseminación por la vía hematógena sanguínea y que está nada más en el aspecto del colon, confinado ahí a las paredes del intestino grueso, pues sencillamente le da por la vía oral en sí. Y en muchos casos se recomienda que la persona también pueda revisar a los otros integrantes de la familia, porque generalmente van a tener la condición, tal vez no de una manera clínica, pero sí va a considerarse el examinar las heces en sí de los otros miembros de la familia para determinar si se encuentran los quistes ahí contenidos en la materia fecal, de tal manera que no se perpetúe un miembro de la familia por mala higiene, por el aspecto de la salubridad, no se lo esté contagiando al otro y ahí siga siempre la esposa contagiando al esposo, contagiando a los niños entonces, si la señora es tratada, pues ellos contagian a la mamá y se convierte así en una cadena prácticamente sin fin de reinfección.
Doctor, si la ameba es algo que ya tenemos en el intestino de por sí y el metronidazol después de dar los 10 días de tratamiento, ajá, ¿cómo la persona sabe si está libre de volverse a contagiar o no?
Ah, pues muy fácil. Al cabo de ese tiempo se le ordena otro estudio. Casi siempre un coproparasitoscópico, el examen general de heces fecales, y se busca nuevamente la presencia de los quistes. Esto es lo que le va a dar evidencia, vamos a decir, la forma más sencilla, más económica que tiene la salubridad casi de cualquier país para detectar que la persona básicamente ya pasó esa etapa infecciosa y ahora pues ya está libre de este protozoario, de tal manera que se le pueda considerar ya una persona que ha sido sanada en sí, ha pasado esa parte tan infectante.
Tenemos una llamada desde Guatemala. Atendemos a Beatriz. Adelante, Beatriz, con tu consulta. Beatriz, te escuchamos.
Sí, buen día.
Buenos días.
Buenos días.
Fíjese, con el doctor yo quería hablar solo para preguntarle el metronidazol que hizo para las amebas. No sé cómo es el tratamiento y cada cuánto se debe de tomar para eliminar todas las amebas.
¿Cómo no? Gracias. Mire, no le voy a detallar todo en sí. Pero en términos generales le voy a decir que se administra oralmente por 10 días seguidos. Todo depende, ¿verdad?, de cuál es el cuadro clínico, la frecuencia en sí de las amebas, de las heces fecales, ¿verdad?, que usted esté teniendo estas diarreas. Y el cuadro general en sí, cómo se encuentra, si ya tiene fiebre o no. Va a haber ciertas variantes. Esto se ajusta también por peso, ¿verdad?, para que la persona no vaya a tener tanto efectos adversos. Principalmente cuando se usa el tratamiento intravenoso es el que más efectos adversos puede tener, pero hay que ser muy sabio porque el desarrollar un absceso hepático, el desarrollar complicaciones cerebrales, pulmonares, nada más porque usted tiene este tipo de protozoario, en el sistema circulatorio no es cualquier cosa tampoco. O sea que el uso del flagil, del metronidazol, por la vía oral va a depender en cierta medida del cuadro clínico en sí de la persona. Hay ocasiones cuando solamente en lugar de darse por 10 días se da por 7 días. O sea que hay que ir directamente al médico, no se automedique, usted no haga esto. Recuerde que siempre se debe hacer al cabo del tratamiento de los 7 o 10 días el análisis coproparasitoscópico para saber cómo se encuentra la presencia de los quistes, la erradicación de los mismos. No haga este tratamiento usted mismo porque ya sabe que ya tengo amibas otra vez y usted mismo vuelve y se administra el metronidazol. Desde el punto de vista de ayuda adicional, Beatriz, hay también desde el punto de vista de las plantas ayuda que usted puede tener además del metronidazol. Usted puede utilizar, digamos, el té de yantén. En otros lugares lo conocen como lantén. Su nombre botánico, plántago mayor. Hay también unas variantes, se les llama plántago lanceolata. Y esto lo que se prepara es el té de la hoja de esta planta, el yantén o lantén. Se ingieren 2 a 3 tazas entre comidas cada día durante el mismo lapso de tiempo que la persona va a estar utilizando el metronidazol, el flagil. Y esto ayuda para que sea más fácil contrarrestarlo, además del beneficio que le puede aportar a estas personas para ir deteniendo. Recuerde que una persona que tiene de 8 a 10 movimientos intestinales, defecaciones, puede sufrir también cierto grado de deshidratación, va a sufrir desequilibrio hidroelectrolítico. Así que esta persona pudiera requerir otros productos para ayudar a detener ese movimiento intestinal.
Y lo importante que es seguir con el tratamiento, los 10 días.
Así es, así
porque
es.
Usualmente se sienten bien y dicen, voy a parar de tomar, entonces es, no correcto. Terminamos con el tratamiento. Tenemos otra llamada desde los Estados Unidos, atendemos a Doris. Adelante, Doris, con tu consulta.
Ok, la pregunta mía es, mi esposo salió con la prueba de Helicobacter positiva, nada más que él no se cura un poco. Y la otra consulta que tengo una niña que casualmente ella está careciendo de mucho dolor de estómago y tiene problemas para ir al baño. Quiero saber si eso tiene problemas para que mi niña, o sea, lo que mi esposo tiene, que mi niña pues pueda empezar a estar a serio. Gracias.
Gracias a usted. Mire, no, generalmente no podemos confundir una cosa con la otra. La entamoeba histolítica va a afectar el intestino. El Helicobacter va a afectar el estómago en sí. Y el Helicobacter pues tiene esa capacidad de aprovechar también los momentos de debilidad del ser humano. Y a esos fines pues podemos decir que cuando la persona, en este caso, no tiene que ser un proceso de reinfección como ocurre en el caso de la entamoeba. Más bien, el hecho de que tenga inflamación en la mucosa gástrica es lo que hace más propenso al paciente para que este paciente pueda básicamente estimular el desarrollo de este otro tipo de microorganismo. Y este tipo de microorganismo, cuando usted consume chile, cuando usted consume azúcar, cuando consume chocolate, cuando consume café, cuando usted utiliza frituras, cuando utiliza la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la salsa ketchup, la mostaza, el glutamato monosódico.
Todos irritantes.
Todos esos irritantes, el Helicobacter pylori, se estimula. Por lo tanto, una gran parte del tratamiento es cambiar nuestro estilo de vida, descartar el uso, el consumo de ese tipo de productos. Y esto va a hacer que prácticamente en un tiempo corto, además de usar el agua de la papa, puede usted tener el beneficio de ver cómo se erradica ese tipo de bacteria que es tan oportunista por la inflamación estomacal.
Tenemos desde Canóvanas a Juana. Adelante, Juana de Canóvanas. Te escuchamos, Juana. Bien, atendemos a Crucita desde Río Piedras. Adelante, Crucita, con tu consulta.
Sí, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al doctor, que a mí me da a veces mucho dolor de estómago. Y yo preparo el cilantro ancho con el ajo, con todo y paja, y yo lo pongo el pib. Y entonces ese tececito yo me lo tomo calientito, así, sin sal ni nada. Y se me ha quitado bastante, o sea, que usted me refiere del cilantro y del ajo.
Mire, las personas, tal como nos estaba preguntando también Doris, hay diversas situaciones que afligen principalmente nuestro sistema gastrointestinal. Y las personas pues se quejan de dolores, de cólicos, de muchos gases, de malas digestiones, de la presencia de úlceras. Hay tanto en este sistema tan importante para nosotros, que no podemos decir necesariamente, ¿verdad?, que sea todo a consecuencia de infecciones. Hay ocasiones cuando hay reacciones inmunológicas por estados de descomposición. A veces las personas consumen alimentos que ya se están descomponiendo y dicen, ¡ay, no, que no se pierda! ¡Mira, eso que me costó tan caro! ¡Ay, aprovéchalo! Y muchas personas dicen, pues, ¿para que se pierda? ¡Que me haga daño!
¿Eh? Sí.
Y efectivamente a veces ocurre así. El uso de los refrescos de soda, el ácido fosfórico, irrita también el sistema digestivo. O sea que hay muchas cosas, el uso de las frituras, hay tantas cosas. Nuestro sistema digestivo es tan sensible que nosotros debemos aprender a mantenerlo saludable.
Nuevamente atendemos a Juana desde Canóvanas. Ahora sí, Juana, te escuchamos.
Hey.
Bien, parece que Juana está teniendo un poco de problemas con la comunicación e interferencia. Una llamadita que no hizo Doris, creo que fue, sobre su nena que padece de constipación.
¿Saben que es otra causa también de dolores abdominales? Especialmente los niños. Muchos niños padecen de estreñimiento nada más porque les da miedo ir a defecar.
Mira, qué curioso.
Y esto es una cosa que a veces hay que trabajar con el aspecto psicológico del niño. Uh-huh. Para los niños puede ser traumático, especialmente si no toman mucha agua. Okay. Va a tornarse más amplio el diámetro del bolo fecal en sí. Y esto puede producirle fisuras y esto traumatiza al niño. Así que los padres, además de que el niño, digamos en esta época que hay abundantes mangos, puedan enseñarle a comer frutas, sí. No solamente mangos. A usted puede consumir, para ayudar en los casos de estreñimiento, en las naranjas dulces, las chinas, las mandarinas. El tamarindo es excelente para ayudar a los padres para que su niño pues tenga una buena rutina de defecación. Uh-huh. También el consumo de las ciruelas, excelente, muy buena. La ciruela es un buen laxante. El consumo de agua, sencillamente el ingerir, digamos, en un niño, dependiendo de la edad, de un litro a litro y medio cada día. Esto le puede ayudar muchísimo. El estimular el que los niños no estén todo el tiempo sentados ahí frente a un monitor, ya sea el televisor, la computadora, un jueguito que los niños siempre se pasan ahí. El ayudarlos para que ellos se estimulen a ejercitarse afuera, mover el abdomen, eso va a ser de mucha ayuda. El consumir ensaladas, el consumir hojas verdes, el consumir todo tipo de hortalizas y cereales integrales, además de las frutas, va a beneficiar a los niños.
Sí, ahora que hace mucho calor, que le haga batidos frescos de fruta, porque hay muchos niños que son, ¿cómo se le dice?, mañosos y no quieren comer vegetales ni nada. Y con las calores estoy segura que se tomarían un refresquito así natural. Atendemos a María desde los Estados Unidos. Adelante, María. María, te escuchamos.
Buenos días. Disculpen la pregunta. Me gustaría consultarle al doctor lo siguiente. A mí me detectaron el cáncer pylori hace aproximadamente 2 años, pero me han venido haciendo chequeos y me aparece que ya no lo tengo, pero en el último chequeo me hicieron como 2 exámenes. No sé qué tan específico sea, pero el doctor me decía de que eso iba a ser, en uno de los exámenes aparecía negativo, en el otro aparecía positivo, pero él me decía que eso iba a aparecer por algún tiempo más, porque yo ya lo había tenido. Entonces el doctor la otra vez mencionaba de que la cúrcuma es buena para eso, y yo estaba siguiendo los consejos que le daban, quizá no al 100%, porque hay algunas veces en que se hace un poquito difícil cuando uno no está en la casa, ¿verdad? Entonces él mencionaba la cúrcuma, yo conseguí cúrcuma en polvo, en cápsulas, pero también ahora conseguí otra que es me parece como de la planta directamente, tiene gel, y me gustaría saber si esto también está bien para la gastritis que yo tengo ahora, y muchas gracias y que el Señor los bendiga de una manera muy especial.
Gracias. Gracias a usted. Nada más le voy a dar una ayudita. La cúrcuma no necesariamente tiene que consumir la de la planta. Es muy fácil el usted ir al supermercado, y ahí va usted a buscar con mucho detenimiento en la zona, en el área o en la góndola de las especias, turmeric. El turmeric es lo mismo, y esto le va a dar esa oportunidad de una manera económica de usted preparar ya sea una infusión o de utilizarlo más frecuentemente en la confección de algunos platillos. Y esto le va a dar ese beneficio, juntamente con el agua de berenjena, el consumo también del jugo del repollo. Ambos son muy útiles en estos casos, cuando la persona tiene este problema de la bacteria Helicobacter pylori.
Atendemos a nuestra última llamada por el día de hoy. Nos llega desde Lares. Adelante, Carmen de Lares. Carmen, te escuchamos. Adelante con tu consulta.
Hello.
Sí.
Buenos días, que Dios le bendiga. Amén. Es que me gustaría que el doctor me pudiera orientar. Tengo una amiga que fue diagnosticada con cirrosis hepática.
Sí.
A ver qué tratamiento ya se le puede dar. Está en tratamiento médico actualmente, pero quiere algo natural que la pueda ayudar.
¿Cómo no? Mire, en la cirrosis hepática, ya en esta etapa, donde básicamente no hay una buena anatomía ya y fisiología del hígado, se ha trastornado. La persona, más bien, lo que podemos hacer es tratar de mantener funcionante las zonas que todavía tienen sus hepatocitos adecuadamente, que no han entrado en procesos fibróticos ni nada de eso. Y para esto podemos utilizar una abundante cantidad de vegetales, ensaladas, hortalizas, principalmente el consumo de la alcachofa. Ese tipo de producto es excelente para ayudar al hígado. Además, podemos pensar en las hojas verdes, principalmente la verdolaga, ayuda bastante a esta persona. El consumo del rábano, muy, muy adecuado. El consumo también de la cebolla es muy, muy atinado. Igualmente, en estos casos, también el tomar la infusión del té de diente de león o también la infusión de otra planta que se llama el cardo lechero, milk thistle. También se le conoce a algunas personas, en lugar de cardo lechero, cardo mariano, cardus benedictus, ese es su nombre botánico, y esto ayuda siempre y cuando se utilice entre comidas.
Bien, hemos aprendido muchas cosas hoy y entre todo lo que se ha dicho, lo más importante es la higiene. Cómo prevenir la amebiasis, que es el parásito Anthamoeba histolítica. Todos retunden que debemos ser más cuidadosos cuando preparamos los alimentos, cuando vamos al baño, y practicar estos hábitos con nuestros niños para que ellos también puedan mantenerse libres de estas cosas. No nos podemos retirar sin el pensamiento, reflexión final en voz de nuestro doctor.
Claro que sí. Este pensamiento de reflexión es el que se encuentra en la Escritura, en Tercera de Juan, el versículo 2. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. Y el versículo 2, allí nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no desea la enfermedad, no desea el dolor, el sufrimiento, la muerte. El Señor desea para nosotros lo mejor, la prosperidad, la salud. Y usted tiene esa hermosa oportunidad. Sencillamente, aprenda a vivir sabiamente tal cual el Señor nos ha dado orientación. Por eso existe Clínica Abierta. La razón por la cual nosotros le brindamos este servicio es para que usted aprenda cómo el Señor desea que usted cuide su cuerpo para que usted sea beneficiado.
Eso es todo por hoy. Le agradecemos su fiel sintonía. Le vemos mañana en otra edición de Clínica Abierta. Se despiden por hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Yesenia Canales.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.